Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en una nueva edición de Identidad desde Uruguay, este programa en el que recibimos en esta ocasión a Rodrigo Barser. ¿Cómo estás?
Hola, Alen. Hag Sameach para la audiencia y también felices Pascuas para todos en general. Y muchas gracias nuevamente por el espacio.
Bueno, Hag Sameach para todos, para todas estas festividades que se congregan estos días. Y precisamente Pesaj es una de las que estamos tratando, evidentemente, a lo largo de estos días. Y no va a ser menos en este Identidades de Uruguay, porque precisamente Rodrigo nos va a hablar de la simbología del número 4 en esta festividad que estamos celebrando.
Sí, correcto. No hay que ser un cabalista consumado para advertir toda una serie de relaciones muy significativas que se dan, se manifiestan en la festividad de Pesaj y en particular en la noche del Seder, ¿no? En la cena ritual que celebramos los judíos en esta festividad. Este número 4, si nosotros echamos una mirada general a todos los aspectos que componen, digamos, la celebración de Pesaj, en particular en el Seder, vemos que hay una cantidad de cosas que se manifiestan de a cuatro. Por ejemplo, los nombres de la festividad son cuatro: Pesaj, Hag HaMatzot, el Hag HaAviv, la fiesta de la primavera, Zman Geruteinu, tiempo de nuestra libertad. También son cuatro las preguntas tradicionales famosas que generalmente cantan los niños, que son las preguntas que justamente se conocen como el Manishtaná. También son cuatro los hijos que aparecen justamente en el relato, en la Agadá de Pesaj. También, bueno, y a eso vamos a referirnos ahora en particular, cuatro son las copas de vino que se deberían tomar a lo largo de la cena, y una cantidad de cosas, además, que también aparecen de a cuatro, ¿no? Entonces, a cualquiera le llamaría la atención preguntarse de dónde sale, por qué esta recurrencia del claro. Número 4, uh-huh. ¿No? En la festividad. Incluso desde un punto de vista estrictamente religioso, también son cuatro las prohibiciones en relación a los alimentos fermentados, ¿no? Lo que se llama en hebreo el hametz, la prohibición de ingerir, de ver, de encontrar y de sacar provecho de ese hametz. Incluso desde el punto de vista litúrgico también, cuatro son las bendiciones que se recitan después de las comidas, y también hay una cuarta oración que se recita en los días festivos en general, incluso también Shabbat, de la cual digamos la festividad de Pesaj no escapa. Entonces uno, bueno, tiene que ir a las fuentes, ¿no? Para preguntarse a ver de dónde sale este número 4. Y lo que sucede es que los rabinos en el Talmud encontraron que en uno de los primeros capítulos del libro del Éxodo, ¿no? Del segundo libro de la Torá, en el capítulo 6, bien al comienzo, en los versículos 6 y 7 del libro de Éxodo, aparece una serie de, vamos a llamarle así, como se dice en hebreo, expresiones de redención, leshonot geulá, que justamente aparecen de a cuatro. Voy a leer eso textualmente,
uh-huh, de acuerdo.
Y voy a identificar cuáles son esas cuatro expresiones de las que luego va a dar lugar a esta recurrencia tan significativa del número 4. En el capítulo 6 del libro del Éxodo dice: Yo, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. ahí encontramos la primera expresión, los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libertaré de la servidumbre de ellos, ahí es la segunda, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, esa es la tercera, y la cuarta, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Ahí encontramos lo que son las cuatro expresiones de Geulá en hebreo, o redención en español, que es lo que da lugar a la presencia tan recurrente de este número en la festividad. Y hay una quinta expresión que aparece enseguida, que es la que también, que es la que da lugar a la costumbre de lo que se llama en el Seder de Pesaj la copa de Elías, Kos Eliyahu, que se acostumbra a que todos los comensales de la mesa llenen, porque de esa manera todos participan de esa redención tan anhelada. Pero es muy significativo que se deje esa quinta copa para bien después de haber cenado, digamos por el versículo con el que está vinculada esa quinta copa, porque es la que está relacionada con un versículo que dice: y os llevaré a la tierra acerca de la cual juré que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, esa quinta copa que viene a simbolizar la redención final, ¿no?, y la reunión de las diásporas de Israel, es una copa que no se termina de llenar justamente por porque la diáspora, ¿no?, de los judíos todavía existe hasta el día de hoy. Ahora, en relación al número 4, es muy significativo también por lo que significa esa letra en el hebreo, y porque además está vinculado ese significado con la festividad de Pesaj. El número 4, en la equivalencia de números y letras en el hebreo, es la letra Dalet, que suena muy parecido, en realidad es más bien nada más que una variación, de la palabra Delet, que en hebreo significa puerta. Y ese significante, puerta, está de lo más vinculado con la festividad de Pesaj, porque justamente en las puertas de las casas de los hijos de Israel, como lo dice la Torá, va a aparecer ni más ni menos que la mezuzá, ¿no?, esa marca que distingue a las casas judías para identificar que es una casa judía. Y ese precepto de marcar las jambas de las puertas justamente está relacionado con la festividad de Pesaj, que se relaciona ni más ni menos que con las plagas que el relato bíblico de la gesta del Éxodo relata, pero además está en particular relacionado con la décima plaga, la de la muerte de los primogénitos egipcios. De manera que vemos que qué significativo, desconozco si digamos los rabinos de la antigüedad buscaron estas relaciones significativas a propósito, o si se dieron por mera casualidad, pero es muy llamativo cómo se relaciona el número con la letra, ¿no?, que representa el número 4, y todo lo que aparece, ¿no?, de a 4 en la festividad. Ahora, yo pensaba, poniéndome un poco más reflexivo y filosófico, el significado del nombre de la festividad, Pesaj, que está vinculado con esa salvación mítica del pueblo de Israel de la muerte de los primogénitos de egipcios, ¿no? Porque se supone que iba a ser una plaga que iba a azotar a todos. Aunque, a los hijos de Israel, que estaban ubicados según lo que cuenta el relato bíblico, en la tierra de Goshen, al final no termina azotándolos. Y es muy significativo que este nombre, Pesaj, sea el nombre con el que se va a conocer la festividad a lo largo del tiempo. No va a ser Hag HaMatzot, aunque la matzá es un elemento central en la festividad. Mucho menos va a ser fiesta de la primavera, porque los judíos van a estar dispersos por todas partes del mundo, y no en todas partes del mundo, en esta época del año es primavera. Tampoco, aunque sí es muy significativo, la tradición talmúdica le va a poner el nombre de Tiempo de Nuestra Libertad, pero es Pesaj, ¿no? El nombre con el que todos conocemos la festividad. Y si Pesaj remite justamente a este verbo que significa saltear, porque la plaga de la muerte de los primogénitos habría salteado las casas de los hijos de Israel, creo que eso transmite una idea muy fuerte, porque entonces lo que los judíos estaríamos de alguna manera celebrando o rememorando es el alivio y la importancia que le otorgamos a la responsabilidad, pero también a la posibilidad casi fortuita de que hayamos podido seguir transmitiendo y mantener la memoria, ¿no?, de generación en generación, de ese hecho que podría haber acabado con todo el pueblo, ¿no? O sea, esta idea de que perfectamente podrían haber muerto todos y no murieron todos. Y esa idea que está siempre muy recurrente, ¿no?, en la memoria del pueblo de Israel, podríamos habernos muerto todos, pero afortunadamente algunos se lo atribuyen a una fuerza, a una voluntad divina, otros se lo atribuyen a una serie de factores, de circunstancias que favorecieron, o mejor dicho, que impidieron la desaparición total del pueblo, está totalmente presente en el nombre, y el nombre en sí de la festividad está cargado de este significado, ¿no?
Bueno, pues desde luego, Rodri, es muy interesante y muy curioso, ¿no? Todas estas relaciones en torno al número 4 y la festividad de Pesaj, especialmente esa que comentas, ¿no? Del nombre y la relación con la puerta y bueno, todo esto que nos has explicado. No sé si tienes algún otro dato que compartir.
Me gustaría hacer una reflexión final que tiene que ver justamente con esto de las plagas, que digo, valga decir que no estoy presentando esto como un hecho histórico consumado. Es decir, no considero que sea necesario que este relato o que estas consideraciones que estamos haciendo sean de carácter estrictamente histórico para encontrarle sentido. Uh-huh. Pero es, al ser una celebración y un ritual que hemos, transmitido y practicado durante tanto tiempo, que, bueno, este ritual ha adquirido una fuerza de verdad muy fuerte en el pueblo que trasciende lo estrictamente histórico, ¿no? Y en ese momento de la cena de Pesaj en el Seder, cuando se derraman 10 gotas de vino, justamente para rememorar esas 10 plagas que azotaron a los egipcios, eso que en hebreo se llaman las makot, que se traducen como plagas, pero en realidad significa golpes en hebreo. Creo que es una idea, incluso diría un valor, un gesto para rescatar, en especial en estos momentos, en la coyuntura actual de guerra, porque si bien a la festividad de Pesaj la atraviesa un espíritu, valga la redundancia, festivo y alegre, en un determinado momento de la cena derramamos vino, o sea, de alguna manera se disminuye simbólicamente la alegría que inunda a todos los comensales, porque recordamos que el triunfo del pueblo de Israel en ese momento costó vidas y costó sufrimiento del pueblo egipcio. Es decir que en este paso del Seder, como se llama en hebreo, en este simán, este signo, la copa de vino deja de estar rebosante porque se pasa a rememorar este hecho. Y creo que es una idea muy, muy vigente, ¿no?, para la coyuntura actual. De hecho, en la liturgia de los días de Pesaj, en los que se acostumbra a recitar un conjunto de salmos, todos ellos de alabanza, solamente se pronuncian o se recitan de manera completa en los primeros dos días de la festividad, o en el primer día en Israel, porque es solamente un día festivo al comienzo de la celebración. ¿Por qué? Justamente porque se tiene muy presente esta idea, y creo que es muy importante desde el punto de vista humano, que ya en aquellos tiempos, en tiempos inmemoriales, ese júbilo, ese éxtasis por la liberación, no puede cegarnos que también ha habido muchas vidas que se perdieron y que ha habido mucho sufrimiento, tanto propio como ajeno, por las circunstancias que se han vivido. Es una festividad que, de alguna manera, si lo pensamos con la contemporaneidad, vemos el gran paralelo que guarda con la actualidad. Quizás sea una constante, ¿no?, un patrón histórico de la humanidad, ¿no?, que los momentos o las hazañas más grandiosas implican grandes sacrificios y sufrimientos. Y eso está absolutamente presente en el Seder de Pesaj y durante toda la semana de la festividad.
Bien, pues con esta reflexión final de Rodrigo Barser despedimos Identidad desde Uruguay. Como siempre, les agradecemos que estén al otro lado y también que, Rodrigo, hayas atendido de nuevo nuestra llamada para celebrar esta festividad y traer estos temas, estas curiosidades y estos conceptos aquí a esta semana tan especial para el pueblo judío.
Muchas gracias, Ale, nuevamente. Saludos a toda la audiencia y, bueno, hasta un nuevo encuentro.